UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno.
Acelera un poco más, esta canción de Estopa. Es un himno para muchos, de los que ya tenemos 30 o casi 30, o un poquito más de 30, pero ha sido un himno para unos integrantes, para los integrantes del equipo Sabina Rai de la UMH, que han regresado hace muy poco a Elche después de vivir una aventura solidaria por el este de Europa en el Europe Raid 2019. Y le vamos a pedir a nuestro técnico de sonido, a Borja Cabrera, que suba un poquito más esa canción. Vamos a disfrutarla.
Será facilón la solución, mira pa'lante y a la carretera. Pon atención que llevas el volante y eso es lo más importante. Mira pa'lante, mira pa'lante. Sufrimos consecuencias que todos esperamos. No tenemos paciencia y no desencajamos. Nuestra piel es de hierro, los ojos son de cuero. La risa la del perro tensa como el acero. La vida en un minuto no pasa tan
deprisa. Le voy a pedir al técnico que la deje de fondo para revivir esos momentos por el este de Europa. Bueno, yo soy Asunción Niñoles y conmigo este día de hoy, este lunes 9 de septiembre, son las 2 y 16 minutos de la tarde, está un estudiante del Máster de Ingeniería Industrial de la UMH, de segundo, está en segundo curso. Él es Alfonso Ases. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Susi.
Oye, hemos interrumpido un poquito la programación habitual de Radio UMH. La programación de la próxima temporada arrancará previsiblemente el 1 de octubre, pero hoy hemos dicho, bueno, es que esto es verdad, es que esto hay que contarlo. Pero la gente dirá, bueno, hay que contar exactamente qué. Bueno, vamos a hablar de esa aventura solidaria, insisto, que os ha llevado por el este de Europa. Pero antes de que tú cuentes con más detalles, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes y vamos a explicarles por qué esta canción y no otra, que suena de fondo, es la que os ha marcado un poco pues esa experiencia tan bonita que habéis vivido en verano. Por dar algunos datos, habéis recorrido cerca de 13.500 kilómetros a bordo de un Peugeot 205 del año 89. Yo soy del 88 y estoy un poco cascada, imagínate, el 89, por ahí. Luego, es verdad que habéis repartido cerca de 100 kilos de material solidario en escuelas y orfanatos. Y me han dicho, pues, que habéis pasado frío y que hubo jornadas de conducción de hasta 12 horas. ¿Es eso cierto?
Sí, más que cierto. Estaba la orden del día.
Vamos a hablar de todos esos detalles con detenimiento, pero antes de nada, porque además eres reincidente en esto del Europe Raid, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuáles son vuestros referentes? ¿Por qué decidisteis un día iniciar este proyecto?
Pues sí, la verdad es que somos reincidentes y con alevosía además. Esto nos encanta. Pues eso, todo empezó porque, bueno, nos gustaba el tema del motor. Queríamos, tanto Borja como yo, uno de mis compañeros, hacer algún tipo de proyecto empresarial, etcétera. Nos motivaron mucho los profesores a hacerlo. Y encontramos en este tipo de aventuras, en aventuras solidarias, donde vas a diferentes países a repartir material solidario, una forma de probarnos, de aprender esas capacidades que quizá en la universidad todavía no podíamos llegar a probarlas. Y bueno, ya es nuestro tercer año, hemos hecho dos veces la ruta a Marruecos, la ruta del Dakar de los estudiantes.
¿Sí?
Y este año, bueno, como dices, acabamos de volver de prácticamente ver toda Europa entregando eso, material solidario en escuelas y orfanatos muy desfavorecidos de allí, del este de Europa.
Es verdad que, bueno, estábamos hablando en este momento, como digo, con Alfonso Ases Núñez de Cela, que es estudiante de la Universidad Miguel Hernández, cursa segundo curso del máster en Ingeniería Industrial, pero no has estado solo. Alfonso, ¿quiénes te han acompañado y quiénes son? Cuéntanos.
Bueno, mis dos compañeros en esta aventura han sido Borja Gallud, compañero de clase desde hace ya mucho tiempo y que comparto muchísimas cosas con él. Uh-huh. Y también Manuel Arnau, un compañero nuestro también que fue compañero de prácticas de Borja, y de ahí un poco le enganchamos. Él también siempre le ha gustado mucho la competición y esas cosas, y al final cuando vimos que en el proyecto podía entrar una persona más, siempre pensamos en él y vamos, nos recibió con muchas ganas.
Es que no es baladí eso de escoger compañero, porque claro, 13.500 kilómetros en un Peugeot 205, que no es especialmente grande, ahí o te tienes que llevar bien o te tienes que llevar bien.
Sí, ahí muy, muy apretados. La verdad es que más nos valía llevarnos bien. Eso, si no llegábamos a ser compañeros ya de muchas batallas, eso hubiese sido un poco locura. Por suerte, eso, te podíamos contar los tres con muchísima confianza. Ya habíamos hecho varias cosas juntos. Y bueno, el hecho de curtirnos, la verdad es que nos ha unido todavía más.
Claro que sí. Pero es verdad que hablamos del Europe Raid 2019, bueno, pues con cierta familiaridad, sobre todo tú, obviamente, porque encima pues lo has vivido, pero ¿qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, pues por intentar decirlo brevemente, es una prueba francesa en la cual estudiantes universitarios de Francia y de diferentes países, en este caso nosotros somos los únicos españoles que la han hecho, pues repartimos cada equipo mínimo 100 kilos de material solidario en distintos puntos de Europa del Este, en orfanatos, en centros sociales, y pues en el proceso pues tenemos que llegar allí con un coche preparado por nosotros mismos, que tiene que ser, en concreto, un Peugeot 205, uh-huh, para facilitar el tema de reparaciones, intercambio de problemas que pueda haber y soluciones allí en la propia ruta.
¿Pero el coche es vuestro? ¿Os lo deja la organización? ¿Lo habéis comprado de segunda mano?
El coche lo compramos expresamente para la prueba, lo compramos de segunda mano y bueno, lo hemos hecho con la ayuda, por supuesto, de nuestros otros compañeros que son los patrocinadores, incluida la universidad. Nada, sin ellos esto hubiese sido imposible, su apoyo tanto económico como de material.
¿Quiénes han puesto ahí sus euros para ese Peugeot 205?
Pues, como comento, está la universidad, está Saminal Motorsport, donde hemos hecho todo el tema de la preparación del coche, está la cooperativa de Crevillente Energética, Enercop, el Museo Arqueológico de Alicante, uh-huh, la empresa donde han estado trabajando tanto Borja como Manu, que es Optima Project. Está también la Fundación Juan Perán Picolinos, que nos ayudó muchísimo también con el tema del material. Uh-huh. Y el Grupo Marcos, que nos ayudó mucho a difundir la imagen del Peugeot 205.
Wow, porque claro, veo que son organizaciones, empresas, instituciones de muy diversa índole. Entiendo que eso es un trabajazo de llamar puerta por puerta, explicar el proyecto, qué os lleva hasta allí para conseguir esa financiación, ¿me equivoco?
Sí, de hecho, bueno, muchas veces nos preguntan que ha sido quizá lo más duro o que nos ha supuesto toda esta travesía, pero al final realmente para nosotros es un regalo, es decir, es el trabajo de después de un año y medio trabajar en preparar el coche y conseguir todos los apoyos, tanto económicos como de material, es un regalo para nosotros poder irnos y poder difundir y poder hacer realidad algo que pues para mucha gente puede parecer un sueño o algo, un reto bastante complicado. Nosotros lo hemos podido conseguir.
Claro que sí. Me ha sorprendido un dato que no conocía y que nos has dado tú ahora. Erais el único equipo español que competía, o que competía, no voy a decir la palabra competición porque realmente no lo fue, o que vivía esa aventura del Europe Raid 2019. ¿Por qué crees?
Sí, en la aventura, bueno, principalmente porque al ser francesa, toda la publicidad que te pueda llegar realmente no te llega ninguna, porque ellos sí que lo tienen muy enfocado a uh-huh, Francia. Pero bueno, resulta que como nosotros estábamos buscando un reto distinto desde el equipo, porque ya habíamos ido dos veces al Sáhara a repartir uh-huh, material, pues nada, estuvimos investigando a ver qué más podía haber que fuese, pues eso, un paso más allá. Había pues algunas rutas sobre España, había otras más en Marruecos, pero mira, al final buscando encontramos un reto todavía mayor, que era este.
El único equipo español, bueno, está bien saberlo, erais un poco un elemento exótico entre todos los participantes de esa aventura. Entiendo que la mayor parte de equipos serían franceses.
Sí, así es. De hecho, la organización era francesa y, bueno, no se defendía muy bien con el inglés. Nosotros, bueno, conseguimos más o menos entrenando de ciertas cosas, pero, yo qué sé, el briefing, por ejemplo, diario, uh-huh, era en francés.
Sí.
Luego, el roadbook era en francés, no estaba traducido. Y bueno, sí que es verdad que Borja y yo sí que estudiamos en nuestros estudios de secundaria algo de francés, algo podíamos hacer, pero vamos, que básicamente era un poco traducir e inventar.
Sí, que era igual añadir una complejidad, ¿no? A esa.
Sí, era un reto más, era un reto más.
Un reto más, saber descifrar, entre comillas, que era lo que decía ese briefing. Pero es verdad, vamos a situar a los oyentes. ¿Qué día, bueno, por lo pronto, dónde empieza esa prueba o esa vivencia? ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde arranca?
Pues arranca, bueno, si no contamos Alicante, sino el propio evento, es en La Roche-sur-Yon, que uh-huh. es una ciudad pequeña que hay al sur de Nantes, en Francia, sí. al oeste. Uh-huh. Y bueno, allí es donde el primer día fuimos a hacer las verificaciones, que el coche cumplía con todo, la documentación estaba en regla, que teníamos los papeles y nos iban a dejar entrar en ciertos países que no están en la Unión Europea. Y nada, y después de eso, al día siguiente, fue que hicimos la salida.
Uh-huh. Vale, ¿y ese día qué día era?
La salida en sí fue el día 17 de julio.
17 de julio, sí. Vale. Y es verdad que desde ese punto de partida, ¿cuál era el punto de llegada, por así decirlo?
Y el punto de llegada fue en Beauvais, al norte de Francia, al norte de París. Eso, al final llegamos el día... Creo que también fue 17 de agosto.
Ajá, 17 de agosto, o sea, un mes.
Sí. Ah, no, claro, fue el 27 de julio salida, 17 de agosto llegada.
Ah, vale, sí. Perfecto. ¿Y cuál es ese punto final más al este al que fuisteis? ¿Qué país era o qué localidad era?
¿El más al este de toda la ruta?
Sí, de toda Europa.
Si no me equivoco...
Quiero decir, ¿cuál fue el punto más lejano?
El punto más lejano fue Atenas.
¿Atenas?
Sí,
ajá.
Atenas. Y además el punto más al sur. El punto más al este fue Bucarest, uh-huh. y el punto más al norte, si no me equivoco, Berlín.
Vale. Es verdad que tú me explicabas que, bueno, pues que para vivir el Europe Raid 2019, es verdad que os dan un punto de inicio y un punto de salida, pero que ya el trayecto que hacéis en esas etapas corre un poco por vuestra cuenta. ¿Cómo lo hacíais? Me refiero, ¿os sentabais los tres y veíais, oye, pues es mejor que hagamos tantos kilómetros, o es mejor que vayamos por aquí, no sé, cuéntanos? Quiero saber cómo era un día a día de la expedición de la UMH viviendo este Europe Raid 2019.
Bueno, pues el día empieza en la noche anterior, porque en la noche anterior lo que hacemos es precisamente coger el roadbook, ver hacia dónde vamos, revisar las rutas y ver por qué ciudades o por qué puntos especiales vamos a pasar, aparte de los puntos de entrega de material solidario, uh-huh. que eso sí que está perfectamente indicado.
Uh-huh. Porque los 100 kilos de material solidario viajan con vosotros en el Peugeot.
Sí, todo el rato, hasta que los repartimos, estuvieron con nosotros siempre.
Uh-huh. ¿En qué consistía ese material solidario? ¿Teníais libretas?
Pues el material solidario vino de todas las empresas colaboradoras que he mencionado antes y muchas más, como por ejemplo Alehop. Alehop nos dio muchísimas libretas nuevas para, uh-huh. para los estudiantes, zapatos de picolinos, gafas de hawkers... También conseguimos mochilas del Aljub.
Jolín, productos de primera calidad también.
Distintas empresas que nos dieron productos totalmente nuevos, sí. y que vamos, que allí fueron recibidos enormemente. Luego ya comentaremos más en profundidad cómo fue, porque hicimos una gran entrega, uh-huh. y luego en diferentes puntos sí que hicimos una pequeña repartición de material. Uh-huh. Pero hubo un punto concreto en Bosnia donde repartimos todo el material así principal.
Uh-huh. Bueno, entonces, me decías que el día empezaba la noche anterior.
Sí, el día empezaba en la noche anterior, revisando la ruta y poniéndonos de acuerdo dónde queríamos ir, porque a lo mejor alguien tenía pues eso, especial ilusión o decía que por allí iba a ser mejor o iba a ser más corto, pero vamos, que terminábamos decidiendo por dónde íbamos a ir y nos íbamos a dormir. Nos iríamos a dormir normalmente sobre la 1 de la mañana y nos levantábamos a las 6.
¿Dónde dormíais?
En tienda de campaña, siempre, y la mayoría de veces no en césped o en un lugar de camping muy amigable, sino más bien en piedras y cosas así. La verdad es que el terreno era un poco complicado para dormir, sí.
Entiendo, no lo sé, pero igual en esos días de periplo, de travesía, de expedición, ¿daba tiempo para hacer turismo?
No, realmente turismo no. Sí que vimos ciudades y distintos puntos, pero vamos, fuimos bastante al punto concreto a decir, vamos a ver esto. Íbamos con el coche, lo veíamos, lo grabábamos, porque más que verlo, lo grabábamos, uh-huh. y luego nos íbamos. Lo que ha sido la aventura, la travesía, ha sido estar continuamente grabando y editando.
Sí, es que eso es un trabajazo, porque los tres sois ingenieros o a punto de acabar ingeniería, pero es verdad que, oye, pues tenéis unas habilidades y unas competencias en redes sociales, en la grabación y en la edición de vídeo bastante admirables.
Gracias. Sí, la verdad es que siempre hemos creído que al final lo importante era que este tipo de eventos, este tipo de aventuras, ya que nos iban a patrocinar y lo hacían con tan buena fe, era que ganasen también todas estas empresas y estas instituciones lo máximo posible. Entonces, para hacerlo lo más equitativo, ya que ellos nos apoyaban económicamente y con material, pues nosotros intentar dar la máxima difusión de marca y pues eso, hacerlo todo lo más vistoso, que la máxima gente conociera la aventura.
Claro.
Y cómo estas empresas sí que se implican con proyectos que hay en su entorno.
¿Has tenido ocasión de hablar con esas empresas, con esas instituciones que os han apoyado? ¿Has tenido ocasión de enseñarles el vídeo, de verlo?
No, de hecho, bueno, justo ahora a la vuelta, como era en agosto, estaban casi todos cerrados.
¿Sí?
Y en septiembre hemos hecho un sprint, hemos intentado visitar a todas y alguna nos queda ahí todavía pendiente que no han podido todavía reengancharse a septiembre. Pero sí, lo hemos ido revisando con todos y hemos terminado todos muy contentos.
O sea que les habéis ganado. O sea, que si el año que viene de repente queréis participar en otro Europe Rally 2020, puede que sí.
Exacto.
Bueno, a ver, cosas un poquito más de logística, un poquito más curiosas. Estáis los tres en un coche pequeñito. Los tres sois ingenieros o casi ingenieros, pero es verdad que el coche os ha puesto a prueba. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, como comentas, fue bastante gracioso el primer día, de hecho, al llegar al primer campamento de la Roche, antes de la salida. Nos dimos cuenta porque Borja tenía frío en un pie y nosotros, uh-huh. pero ¿qué dices? Si no hace frío, no pasa nada. Y de repente nos fijamos en su alfombrilla y estaba toda su parte, o sea, todo lo que viene a ser la alfombrilla, etcétera, encharcado, tres dedos, de líquido refrigerante.
Uh-huh.
Y no sabíamos de qué podía ser, porque era un poco raro que fuese del motor, pero podía ser también del aire acondicionado, podía ser de varias cosas. Y nada, luego al final de eso descubrimos, ya una vez parados, que era el aire acondicionado, que se nos había estropeado. El único lujo del que podíamos disfrutar se nos estropeó.
Para hacer más épica la experiencia.
Sí, porque había que hacerlo más especial. Que luego es la consecuencia de lo que comentabas antes de que pasamos frío, etcétera. Porque, claro, con el aire acondicionado eso nos permitía desempañar el coche cuando llovía.
Claro.
O no sufrir tanto calor cuando hacían más de 40 grados por toda Europa. Pero bueno, pues no pudimos arreglarlo del todo. De hecho, se le fue la pinza totalmente al aire acondicionado y funcionaba continuamente, pero no enfriaba. Es decir, los ventiladores funcionaban en continuo. Y tuvimos que, primero cortamos la corriente y simplemente cortamos el cable y luego hicimos un interruptor por si nos hacía falta. Y de hecho fue mientras estaban preparándose los coches para hacer la salida. O sea, nosotros desde luego no paramos, ya desde el primer momento, desde el minuto menos uno ya estábamos trabajando.
Oye, ¿y es verdad que alguno de vosotros se hundió un poco y dijo, madre mía, esto falla, tal? Quiero decir, ¿había algún pesimista, había algún cenizo en el grupo?
No, que va, ni un poco. Nosotros siempre con una sonrisa y vamos, es que no hay otra forma de verlo. Si te hundes, no sé, ni siquiera hubiésemos planteado el ir, porque es que algo malo desde luego
iba a pasar. Algo
sí,
iba a pasar. Oye, ¿y por qué países habéis pasado? Cuéntanos un poquito ese periplo, ese itinerario.
Vale, pues te cuento todos los países que vimos, más o menos el orden. Te puedo decir que eso, empezamos por Francia.
Uh-huh.
De Francia pasamos a Suiza, luego Italia, Austria, Eslovenia, Croacia. De Croacia pasamos a Bosnia, salimos de la Unión Europea.
Uh-huh.
Luego Montenegro, Albania, Grecia, Macedonia, Bulgaria. Y después de Bulgaria ya fue Rumanía, que llegamos al punto más al este. Y empezamos a subir. Y allí pasamos por Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Alemania. Y ya de ahí empezamos a ir hacia el sur. Pasamos por Países Bajos, Bélgica y de nuevo Francia. Y ya al final en España de nuevo.
¿No acaba uno exhausto?
Más que exhausto, no sabíamos en qué país estábamos, qué moneda teníamos que pagar, qué idioma teníamos que hablar. No sabíamos nada. Al final acabamos perdidísimos, me acuerdo. Que hubo un día que fue en Albania, que nos cobraron en una gasolinera cuatro veces por equivocación. Y nos dimos cuenta, fue una gasolinera que estaba pues, a unos 50 kilómetros del campamento, y al llegar al campamento conseguimos que nos pasara la organización un momento el wifi para revisar si efectivamente nos habían cobrado de más. Y como fue así, pues en vez de descansar y decir, bueno, pues hemos pagado eso, ya no hemos pagado, nos dimos la vuelta. Encontramos la gasolinera, que también encontrarla fue lo suyo. Y entonces, intenta pedirle a un albanés que no sabe inglés ni sabe otro idioma que no sea albanés, que te ha cobrado cuatro veces y que te devuelva el dinero. Total, Aquello fue un show. Tardamos casi una hora, pero bueno, salió el gerente, conseguimos al final que nos pagaran. Y el asunto es que nos consiguieron devolver en euros 80, nos debían 85, los 5 euros nos devolvieron una moneda que no sabíamos si era la moneda de Albania o de dónde era, ni cómo se llamaba. Y dijimos, mira, pues esta es la que nos dan.
Souvenir.
Es la que nos dan, nos vamos con esto. Pero no sabíamos ni cómo se llamaba.
Oye, no sé si has tenido ocasión de ver, creo que fue en agosto, una noticia de un grupo de españoles que se fueron a Albania.
Sí, de hecho ha habido varias y también de británicos que fue un poco, bueno, peligroso por lo que
es que
lo que
me
vi.
Estabas contando este episodio en la gasolinera y me ha venido a la mente ese episodio también de ese de esa persona que era dueña de un restaurante, ahora ya está en prisión, que bueno, pues atacó a un grupo de españoles porque bueno, pues después de algún rifirrafe por la comida, que venía tarde, que no estaba buena y demás. O sea, quiero decir que los albaneses, aunque sea solo en tópico, pues muy buen humor no tienen, con lo cual hacerse kilómetros de más para ir a pedir explicaciones en un idioma que no dominas, bueno, es arriesgado, ¿eh? No,
nosotros tuvimos la suerte de que la verdad es que en ningún país tuvimos ningún problema de actitud, etcétera, o qué vienen estos a pedirnos, etcétera. La verdad es que fue bastante increíble. Una de las conclusiones de toda esta travesía, de esta aventura, ha sido que al final tenemos mucho más en común que diferencias dentro de Europa.
Totalmente.
Incluso los que no están dentro de la Unión Europea. Es decir, tanto en actitud como en muchas costumbres que nosotros quizá creemos que son mucho más diferentes de nosotros, pero yo creo que no lo son. Respecto a lo de Albania, sí que te puedo decir que es bastante gracioso esa noticia. No sé si la conoces en profundidad, pero fue porque una pareja de empresarios españoles,
¿sí?,
no les gustó ciertos platos que le sacaron. Porque,
y decidieron no pagar.
Sí, consideraron que no eran de la calidad, decidieron no pagar. Entonces pagaron lo que sí que habían consumido, pero lo que no, no. Y cuando se fueron les persiguió este señor, el dueño del local.
Sí.
Se le subió en el coche,
sí,
y empezó a pegarles puñetazos en el parabrisas durante varios kilómetros, sí, subido en el coche. Y luego le denunciaron.
Claro.
Y al final resulta que el restaurante estaba en línea de costa, era ilegal, y le derrumbaron el restaurante por culpa de la denuncia. O sea,
claro,
no solo ha acabado en la cárcel, sino ha acabado sin restaurante.
Sin restaurante, efectivamente. Es verdad que las relaciones diplomáticas bueno, se han restablecido por decirlo de algún modo, porque es verdad que el embajador de Albania en España se reunió con esa familia de españoles y, oye, pues mira, no pasa nada y demás, porque es verdad que a ellos les hacía un poco de mal esta noticia, hablando tan mal de Albania y de los albaneses y en fin, les hizo un poco de pupa. Por eso cuando me decías lo de la gasolinera me he acordado de este episodio que pasó en agosto. Pero en cualquier caso, volviendo al Sabina Ride, a vuestro equipo y a esta experiencia, es verdad que he tenido ocasión de ver a través de UMH Televisión del informativo, con eso que decíais del despliegue de medios audiovisuales, que lo habéis tratado de grabar todo, no sé si es un recibimiento, una ofrenda, un homenaje que os hacen o simplemente gratitud por haber dejado material escolar en algún sitio. No sé si lo recuerdas, que os hacen como un baile, os hacen como un espectáculo.
Sí, aquello fue muy especial, fue en Bosnia y Herzegovina, que era el lugar que, bueno, según la organización, dependiendo de los dosales que tenías un punto concreto donde entregar la mayoría de tu material. Nosotros fue en Bosnia. Y, bueno, fue muy especial porque fuimos a una escuela que se llamaba Los Rosales, que estaba fundada por el gobierno español.
Uh-huh.
Y la verdad es que fue bastante especial eso, porque éramos los únicos españoles. Y a todos los que fuimos nos hicieron pues unas representaciones, nos hicieron música, nos hicieron un baile y nos explicaron un poco cómo todo funcionaba. Por ejemplo, nos sorprendió mucho cuando hicimos la propia visita a toda la escuela, nos encontramos con que, por ejemplo, las puertas tenían pegatinas de que eran de Madrid, las ventanas eran de Murcia, los pupitres, etcétera, también eran de aquí, era todo material totalmente donado de aquí, y eso, no sé, a nosotros desde luego nos tocó.
Era como sentirse allí un poquito más en casa, ¿no?
Sí, fue como ir a un instituto español, es decir, sí que tenían todos los materiales que te puedes encontrar aquí en un colegio, y la verdad es que allí lo agradecía muchísimo.
Qué bueno. Vamos a concluir, nos quedan 2 minutos, nos dice el técnico de sonido, pero es verdad que, bueno, por cerrar un poquito esta aventura, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a ser de ti, Alfonso Ases Núñez de Cela, en los próximos meses? ¿Dónde te vas?
Bueno, pues nada, en 2 días voy a desaparecer de aquí de tierras españolas y me vuelvo a ir a Alemania. Borja también viene.
Uh-huh.
Y nada, estaremos allí de Erasmus intentando aprovechar todas las oportunidades que nos da la universidad.
Porque ¿habrá un Europe Rally 2020?
Puede que Euro Rally 2020, puede que otra prueba, no sabemos. De momento no nos cerramos, estamos sí que terminando la que ha sido esta edición. Uh-huh. Y bueno, planteando nuevos retos que en cuanto los tengamos, descuida que vendremos a contar.
Hombre, por favor, aquí el primer sitio. Sabes que la radio de la Universidad Miguel Hernández siempre está con los estudiantes, con toda la comunidad universitaria. Así que, Alfonso, de verdad que vaya fenomenal, a ti, a Borja, a Manu, que os vaya fenomenal en los próximos meses y en los próximos años. Y gracias. Muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia. Eso sí, te dejamos y le dejamos a toda nuestra audiencia con ese himno del equipo Sabina Ride en el Europe Ride 2019. Vamos con Estopa. Nada más, en los controles ha estado Borja Cabrera, yo soy Asunción Niñoles y les dejamos con la programación de la radio universitaria. ¡Hasta otra!
Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno. Y acelera un poco más, como déjame que piense. Que el pensamiento.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.